Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Tenemos los lunes siempre un invitado y un libro, el autor del libro que viene a honrarlo, a presentarlo, a defenderlo. En realidad tengo un par de libros. ¿Para qué sirve la filosofía? Y filosofía en 11 frases con el amigo Darío Strangreiber. Gracias por venir, Darío. Un placer siempre.
Qué lindo. Gracias por la invitación.
Es como tu casa un poco, ¿no? Yo sé que más tarde era lo tuyo, pero...
Claro, pero era en este estudio, así que me siento, digamos,
era
local.
Este ámbito. Muy bien. Lo sos. Exactamente. Bueno, gracias. ¿Se responde con simples preguntas, con simples respuestas? Digo la pregunta, ¿para qué sirve la filosofía? Además de que se responde con un libro entero de muchas hojas.
No, bueno, no. Claramente es un libro que, digamos, su título, ¿para qué sirve la filosofía?, es un disparador para tratar de entender de qué sirve o de qué se trata la filosofía. Y es obvio que no tiene una respuesta última.
Claro.
Porque la filosofía en sí misma, digamos, no busca responder preguntas. Es muy loco lo que hace la filosofía. No pregunta para responder, sino pregunta para cuestionar las respuestas instituidas. O sea, el propósito de la pregunta es más de romper las bolas, digamos, de perturbar, ¿no?, que de ir en busca de una solución, ¿no?
A ver si sigue vigente esa respuesta.
Es que sigue vigente, ¿no? Sí. Esa respuesta está vigente.
Siguen vigente todas, porque si no, tiene como el poder de decir cuál es la respuesta correcta.
Es lo que llamamos generalmente el sentido común. El sentido común son las respuestas que uno da por obvias y no las cuestiona. La filosofía mete el dedo en aquellos lugares donde la cosa funciona bien, no donde funciona mal. O sea, hacer filosofía cuando todo está en crisis es fácil.
Claro.
Lo difícil es preguntarte si está bien que así sea lo que están dando bien. Por eso en general te dicen, ¿qué rompebolas? Digo, ¿para qué? ¿Para qué hacerte estas preguntas si la cosa están dando?
Claro. Tenés que dar una vuelta siempre, una rosca más.
Siempre das una rosca más porque te peleas contra esto que hemos llamado el sentido común, que hay que entender de qué se trata.
Es muy interesante el sentido común. A mí me lo comentaron, me han elogiado el sentido común. ¿Y qué opinás de tu sentido común? Digo que contrastado con el sentido común de otro, por ahí yo digo barbaridades permanentemente. ¿El sentido común de quién?
A ver,
Carrió y el de Cristina seguro que son opuestos.
Ese, por definición, debería ser algo colectivo, el sentido común.
Sin embargo, ¿no hay tantos como personas?
Bueno, sí y no. Digamos, primero, el sentido común es, por ser común, es universal. Entonces, uno en todo caso aplica el sentido común, o si queremos ser duros, lo reproduce. ¿Qué significa que lo reproduzca? Que uno cree que es autónomo y espontáneo en lo que piensa, pero está reproduciendo formatos que lo predeterminan y que son previos.
¿El sentido común es solo un pensamiento o puede ser una acción también?
Es ambas cosas, es todo eso. Es, digamos, lo que se... Mira, hay un pensador que se llama Heidegger,
sí, por supuesto,
que lo describe de este modo. Es el impersonal se, S-E. O sea, pensar como se piensa, desear lo que se desea, hacer lo que se hace, ¿no? El hay que. Hay que hacer esto, hay que pensar de este modo. Digo, desde la cosa como cómo ser padre, o cómo tener una pareja, o cómo relacionarte con los propios, hasta lo vocacional. Digo, ustedes tienen un programa de radio, ¿qué es hacer un programa de radio? ¿Somos autónomos, espontáneos en lo que hacemos, o estamos reproduciendo formatos que hay que reproducir porque la radio, previamente a lo que uno quiere hacer, establece y las dos cosas? Y es esa tensión permanente. Fíjate en el amor, ¿no? ¿Uno realmente ama cuando ama, o uno termina recayendo en formatos previos que definen nuestra subjetividad afectiva?
No sé si la filosofía le ha hecho mucho bien o mucho daño.
¿A quién?
Y al amor, porque te obliga a preguntarte muchas cosas. No sé si la monogamia, la existencia del amor, ¿qué es el amor?
El día de los enamorados.
Para bueno, vos, vos fíjate.
¿Existe el amor?
Vos fíjate, para mí el amor, tal como se nos quiere hacer creer que existe, no existe.
¿Cómo se nos quiere hacer creer?
Se nos baja una línea acerca de lo que es el amor que está mucho más cerca de lo que tiene que ver con uno que de lo que el amor, en todo caso, también por definición, pretende ser, que es una apertura hacia el otro. Digo, les pregunto a ustedes, ¿qué es más importante en el amor? ¿Uno? ¿Quién es más importante en el amor? ¿Uno o el otro?
Y el otro.
El otro, por definición. Claro. Digo, amo al otro. Ahora, todo lo que haces cuando amas
lo
tiene más que ver con vos que con el otro.
Es una relación de mucho egoísmo también.
Yo creo que el amor básicamente es siempre, siempre un acto de sujeción hacia el otro. Siempre. Porque vos estás pensando en que, no sé, me enamoro y me siento más feliz, el amor me hace crecer, me nutre, Me hace feliz.
Me hace mejor persona.
Me hace mejor persona. Todo me. Siempre es en el ámbito del me. O sea, el amor pensado de esa manera termina siendo un acto egoísta. Si lo pensás de otra manera, tenés que darle prioridad al otro. Eso significa que no ganás en el amor.
Pero se supone que también lo haces. Que haces mejor
más o menos
el vínculo a la otra persona, ¿o no? No, más o menos.
Lo tiene que decir el otro, en todo caso.
Ah, bueno, se supone que la otra persona también me hace mejor, me siento mejor.
Claro.
Y no lo está diciendo vos, lo está diciendo el otro. También sí, en término personal y me, en primera persona, pero...
Claro, pero ahí yo te diría
tu
que...
Tu acción por ahí algo ayuda, ¿no?
Yo te diría que hacer filosofía es llevar las cosas al extremo. Siempre. Por lo menos en el pensamiento. Después vemos cómo baja la práctica. Pero en principio hay que animarse. En ese sentido yo banco a la filosofía porque se va al carajo. Y está bien, digo, después claro, ves cuánto, digo, el
amor. Es su función, aparte.
Es su función, tal cual. Por eso, no sé, no podés ser presidente si haces filosofía, porque sería un caos, ¿viste? O sea,
claro,
es otra.
Sería interesante, igual, sí, ¿no? Y tuvimos todos abogados, bueno, ahora un ingeniero, pero en general.
Las experiencias no han sido.
¿Hay experiencias? ¿Presidente filósofo?
No, no.
O en la
no
antigua
sé.
Grecia, vaya uno a saber, no sé.
En la antigua
dónde.
Grecia hay una experiencia muy famosa que es que Platón escribe La República, que es un libro sobre la política y la justicia, cómo debe ser una polis ideal. Y cuando al tipo lo contratan de asesor en la isla de Siracusa, a los 3 meses se tiene que ir corriendo porque lo quieren matar. De todo lo que el tipo propone, claro, es de un grado de cuelgue y de exacerbación que después, ¿viste? Cuando dicen que cuando se gobierna siempre se tiende al centro, ¿no?
Sí, sí.
Vos podés hacerte el hipertrosco en la campaña, pero después está siempre, una vez que tenés el poder centra en algún punto. Y bueno, la filosofía no. Va siempre al extremo. Tiene ese propósito de ir hasta el umbral y hacernos pensar, digamos, a martillazos, ¿viste? Que es lo que pasa en las fronteras.
Vos has logrado trascender de los ámbitos filosóficos, hiciste espectáculo teatral, programa de radio, programa de televisión y demás, que seguramente te valieron alguna crítica en el mundo filosófico. No sé si a todos les gusta la divulgación o el matemático que escribe libros, si es muy famoso entre los matemáticos, capaz que lo miran medio de, sí, de reojo. Porque a mí me resulta súper interesante aplicar todas estas ideas para lo que pasa todos los días, ¿no? Para los temas de todos los días.
Y un poco la propuesta de la divulgación es esa, de la divulgación en historia, en filosofía, en matemática. En filosofía es mucho más cercana, por ahí en matemática cuesta un poco más.
Claro, pero a mí me da la sensación que vos haces a la filosofía lo que nos hizo Piña con la historia. Amigarnos, hacerla interesante.
Está bueno, te agradezco, yo lo respeto mucho a Felipe, de hecho tenemos un espectáculo juntos,
claro.
Y él es previo, digo, nosotros, los de mi generación, somos más bichos que surgimos de un proyecto concreto que fue Canal Encuentro. Nosotros somos hijos de Canal Encuentro, y Canal Encuentro fue una política cultural, comunicacional y educativa, pero muy clara, que al día de hoy se sigue viendo. Hoy vengo a la mañana de dar una charla abierta en Hurlingham, habían más de 2.000 personas en la calle en una charla de filosofía a las 10 de la mañana.
Increíble.
Increíble.
Nunca te lo imaginaste tampoco.
Nunca me lo imaginé.
Pues cuando el libro dice, ¿para qué sirve la filosofía? Quería preguntarte si la pregunta tiene la misma respuesta o la misma variedad de respuestas de hace cientos de años,
no,
de cuando
no.
vos empezaste a estudiar a hoy.
No,
cuando
ni hablar.
Empezaste a estudiar hace 20, 25 años, no sé.
Sí, más. ¿No?
A los 18, pero digo,
30 años.
En tus tiernos 18, cambió. A esta altura, si cambia la pregunta, no solo la respuesta.
¿Vos te acordás de, en los 90 había un divulgador muy famoso que se llamaba Jaime Barilco?
Sí,
¿te acordás?
Claro.
¿Te acuerdas? Que, nada, era muy criticado, volviendo a tu pregunta anterior. Pero porque era otra época, la divulgación es como que ganó en estos últimos años con Canal Encuentro un aspecto más político, en el buen sentido de la palabra, como que hacer divulgación tiene que ver con socializar el conocimiento, ¿no? Y por ahí antes era como visto como una cosa más mercantil, como que el divulgador estaba, digamos, haciendo plata.
Queriendo vender libros.
Queriendo vender libros y nada más. Me parece que eso cambió mucho. Y que el mismo CONICET hoy exige a todos los programas de investigación académica una faceta divulgatoria. O sea, investiguen, claro, pero expliquen para qué carajo sirve. Para mí es fundamental, digamos, hacer filosofía desde este lugar, como matemático, como otras cosas, porque evidentemente hace a la vida, a la existencia más libre.
Y hace a la gente preguntarse.
Todo
hace
el tiempo, pero no me cabe duda. Mira, Golombek, ¿lo tienen a
sí,
Diego?
Por supuesto.
Golombek, me acuerdo en Tecnópolis, lo que hacía Diego, biólogo, hombre de la ciencia, era media hora cocinar una milanesa delante de 1000 personas. Media hora, no hacía otra cosa. Iba cocinando la milanesa, iba explicando todos los procesos químicos, celulares, que convergían. A mí no me cabe duda que después vos vas a tu casa, no sabés una mierda de biología, pero haces la química, haces la milanga y se te abre la cabeza, porque claro, ves otras variables. No, esto es, el sentido común es, voy, prendo la hornalla, pongo el aceite, meto la milanesa y me la morfo. Bueno, no, salí del sentido común porque hay un montón de otras claro, perspectivas que se abren ahí.
A mí la filosofía me atrae mucho como para llegar a la raíz de los hechos. En los medios estamos acostumbrados a correr atrás de una primicia, sí, de una noticia, y a mí me gusta más como ir a saber qué es lo que sucedió para que estemos contando esa noticia después. Y me interesé y empecé a leer algunos libritos de curioso nomás.
De filo.
Claro, y conocí a Giorgio Agamben, un filósofo italiano. Tremendo. Contemporáneo, que me encantó porque define la filosofía como hay un hecho filosófico donde chocan el poder y la verdad, ¿no? Del sí, poder, sabemos de dónde viene, puede ser un poder político, económico, autoridad, policial, lo que sea, pero la verdad, ¿qué es?
Para mí es un fármaco, la verdad. Tiene la
¿Dónde se vende? ¿Cómo lo puedo obtener?
En la política, en el hogar, en el amor, está en desuso, yo creo que sí. O sea, la verdad siempre fue, para mí, cómplice del poder. Pero no cómplice, como que viene el poder y usa la verdad. No se puede ejercer el poder si no tenés de tu lado la verdad. Porque el poder más eficiente es el que no se ve, el que se naturaliza, el que normaliza su interés como interés de todos. Y para eso necesita tener a la verdad de su lado. Que
por todo el mundo cree... por eso el interés de todos los poderosos es manejar los medios de comunicación.
Pero
en general,
no te quepa duda. Y hoy, y antes la educación, uh-huh, digo, es clave. Los libros de ciencia, fíjate qué loco, que parecen los más objetivos, los que están despolitizados, son claves para el poder. Digo, después de haber leído y estudiado tantos siglos, digo, un autor, a ver, Aristóteles. Aristóteles, te doy un ejemplo muy, muy concreto y muy de la micropolítica. Aristóteles define a la mujer como un macho no realizado.
Por favor.
Digo, hoy hay universidades religiosas que siguen estudiando a Aristóteles como si hablara de la verdad. Uh-huh. Digo, ahí tenemos médicos que después nos operan, que estudian eso, ¿entendés?
Claro, claro.
Ahora, un macho no realizado en un libro llamado Historia de los Animales. Porque a la mujer la define como un animal. Digo, esa forma del saber después es clave para una micropolítica que hace de la mujer un ser sometido por naturaleza.
Claro.
Por eso digo, están muy ligados, pero para que la verdad esté del lado del poder tiene que seguir teniendo prestigio, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación tienen ese problema, el periodismo en general, porque el periodismo está muy asociado a la búsqueda de la verdad, pero la verdad murió. Entonces, ¿qué están buscando? ¿No? Es como una pregunta...
Y cuando se busca la verdad, eso, ¿qué están buscando?
Es porque, de alguna manera, están buscando, Nietzsche diría, están buscando su sombra, su espectro. Porque no te animás a vivir asumiendo que no hay verdades.
No, y porque querés confirmar todo el tiempo que los buenos somos nosotros.
Eso, digamos, es tremendo.
El que tiene la verdad es,
claro,
es el que está
imponer, mira, esa verdad.
Del lado acabás, de los buenos.
Te digo algo, Mati, acabás de citar el inicio del anticristo de Nietzsche. Nietzsche dice, ¿en qué se diferencian los buenos de los malos? En que los buenos somos siempre nosotros. No hay otra definición.
Que los malos siempre dicen ser los buenos.
Aparte, ¿escuchaste algún malo decir que es malo?
Nosotros somos los malos, jamás.
Jamás.
Con bueno, lo cual, Perón dijo, no es que nosotros seamos buenos, sino que los otros son peores.
La brujita Perón. Y Perón siempre fue un tipo, o sea, que escribió de filosofía, Perón.
También.
Escribió, bueno, hizo un congreso internacional, un tipo muy, muy extraño. Y en el caso de la filosofía más, escribía yo tengo un libro de Perón de filosofía con el seudónimo de Descartes. O sea, cualquier cosa. Sí. Pero es fascinante. Pero sí, es cierto que no. Es casi literario que alguien se asuma como malo. Yo que analicé mucho los discursos de Videla para un laburo que hice, ¿no vas a encontrar en Videla? O sea, nunca está diciendo, che, estamos haciendo una cagada.
No.
Estamos salvando
absolutamente
al país.
Todo, claro.
Somos el bien. Ahora,
cree merecer una estatua, etcétera.
Proceso de reorganización.
Claro.
Y te planteo algo peor. El bien, para sostenerse, necesita siempre pelear y diferenciarse del mal. El día que desaparezca el mal, el bien tambalea. El bien, para poder decir yo soy el bueno, necesita siempre crear tus propios enemigos.
¿Es imposible una sociedad con todos buenos?
Y no tendría sentido, ¿no? El bien. Si somos todos buenos, es más, en esa línea te digo, la ley necesita permanentemente el delito, ¿eh?
¿Por eso la grieta?
Porque esa es una de las grietas más importantes, porque si el día que desaparezca lo ilegal, la ley deja de tener sentido. Y a nadie le interesa que la ley deje de tener sentido. A todo el mundo le viene bárbaro que siga habiendo el espacio de lo ilegal. Al final, está clara la diferencia entre lo legal y lo ilegal, pero terminás pensando, por lo menos, que no será lo legal lo que está permanentemente gestando lo ilegal para su propia diferenciación.
Muy interesante escuchar a Darío Strandreiber, que tiene un par de libros, Filosofía en 11 frases, ¿para qué sirve la filosofía? Te llevo así, tratando de hablar corto y directo con un filósofo que es casi, no sé, pedirle algo que va contra su naturaleza. Sí. Pensar en esta iglesia, ¿no? Que sí. Maneja altas dosis de poder, altas sí. Dosis de verdad, también que habla siempre en nombre del amor, y que está pasando, no sé qué momento crees vos que está pasando, o a través de la historia siempre se va reconstruyendo.
La iglesia católica.
Sí.
Porque hay muchos.
Sí, porque
¿no?
vos sos de religión judía y estudiaste religión. ¿No, sí, no se sí. parecen en nada?
En muchos, sí, ah. sí. Pero digo, con el tema del aborto vimos la aparición en Argentina de un fenómeno que en Latinoamérica tiene muchísima presencia, pero que acá todavía no había tenido tanta presencia política, que son los distintos evangelismos.
Sí.
¿No? Digo, la gran marcha que hace toda la comunidad religiosa, católica y evangelista en contra de la ley fue tremenda. Hay países donde han definido elecciones, Colombia, digo, los nuevos movimientos evangelistas. Yo creo que, digamos, obviamente la iglesia es un actor político.
Sin duda.
Y que es una locura pensar, digamos, sacarlos de ese esquema, ¿no? Ahora, evidentemente hay algo en el mensaje religioso que todavía da respuesta. Entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué seguimos necesitando creer en una metafísica para poder sostener nuestra vida material? Evidentemente hay algo de nuestra vida, Matías, que no nos cierra. ¿Qué no nos cierra? Unamuno decía, ¿cuál es el gran éxito del catolicismo que explica de manera frontal lo que nadie puede explicar? Que es la cuestión de la muerte. O sea, el cristianismo te ofrece la resurrección. Ergo, compras.
Te ofrece algo que ningún otro te está pudiendo ofrecer. No,
que de hecho, disculpame, que un paso más si quieres para comentar, que en un momento, cuando supuestamente los principios del Evangelio era que los pobres iba a ser el reino de los cielos, en un momento la gente grita y dijeron, che, pará, entonces nosotros no estamos ahí. Y dijeron, no, pará. Hay un lugarcito que se llama el purgatorio que vino mucho después de lo del cielo e infierno.
Me encanta. Porque, viste, van como resignificando las metáforas, claro, para meter a todo. Es que es como una empresa.
Sí, sí.
Vos fijate que hablamos en el mundo del management, hablamos de fidelización de los clientes. Fidelización viene de fe. Es la misma lógica de la empresa de... eclesiástica. Uh-huh. Ahora, tienen eso, la resurrección en cuerpo y alma.
Espectacular.
Es genial. O sea, Dios es la metáfora más brillante que se ha creado para sosegar nuestra angustia a nuestro propio morir. Porque el gran problema que tenemos como seres humanos
es
peor que la muerte, Capito, es nuestra propia muerte. Porque se te muere todo el mundo alrededor y ya es un bajón. Pero tu propio morir, el ser consciente que esto que somos, esto se termina, es insoportable.
El no ser.
El dejar de ser uno. ¿No? Entonces ahí viene la religión y escúchame, anda. Digo, la única disciplina para mí que tiene más eficiencia que la religión en eso es el clonazepam, ¿no? La farmacología, que es como la gran religión de nuestros tiempos. O sea, ¿cómo hago para no angustiarme? Me clavo, ¿no?
Pero la angustia es liberadora.
Sí, obvio.
¿Por qué?
Pero yo creo que no hay una sensación, no hay peor sensación en el ser humano que la angustia. Sí,
es lo más cercano al infarto que yo haya conocido.
No, te querés morir. ¿Por qué lo considerás algo positivo, digamos?
Porque creo que te morís igual. Entonces,
pero
como
no en
te
ese
morís,
momento.
Como te, no, ya sé, pero como te morís igual, uh-huh. y está en juego algo de la verdad o de cómo me relaciono con lo que soy, yo creo que obviamente no es liberadora la angustia cotidiana. Ajá. Digo, la suba del dólar no es angustia, claro. No es liberadora. La inflación, uh-huh. tampoco. Digo, todos los elementos, yo qué sé. Tu pareja te caga y te angustias y te, nada.
Sí, te peleaste con alguien que amás.
Que amás, no es liberado. No es liberado.
Okay.
Hablo de las angustias existenciales, que es algo que uno no le da pelota. ¿Qué es una angustia existencial? Pensar en esto, en el hecho de que me voy a morir. Uh-huh. Pensar en por qué las cosas son como son. Las preguntas filosóficas. ¿Por qué las cosas vienen en colores, en formas? Todo ese cuelgue propio de la filosofía existencial que es fascinante y que te angustia.
Con
el infinito.
Que te vas a la mierda vos, con que es lo que te encanta.
Claro.
Que me falta el upgrade de saber hasta qué tan a la mierda podés ir, qué tanto volvés, qué tanto...
No, volvés.
Ese viaje.
Sí. Yo creo que no podés estar 24 horas por día... volado porque te vas. Estás siempre en el límite. Viste que Nietzsche terminó loco. 11 años, sus últimos 11 años fueron adentro de un psiquiátrico. Yo qué sé, te vas en un punto. Ya va a venir un psiquiatra y te va a decir, no, era un problema biológico, bueno, lo que quieras. Digo, te podés irte demasiado. Uh-huh. En griego la palabra idiota significa el que se mete demasiado para adentro.
Uh-huh.
La filosofía te vuelve idiota, porque te volvés como demasiado, rompés con ese sentido común.
Sí.
Entonces, si estás 24 horas por día haciendo filosofía, te volvés un idiota. Ahora, si estás 24 horas por día sin hacerte una pregunta filosófica, también te volvés un idiota.
Claro.
El tema es qué idiota preferís ser, porque sos un idiota al servicio de otros, ¿no? Uh-huh. Entonces, es liberadora en el sentido de que te reconcilia con lo que sos. A ver, damos un ejemplo. Heidegger dice, una vez por semana, acordate que te vas a morir. ¿Por qué? Porque eso te libera, esa angustia te libera de quedaste afuera del Mundial de Rusia.
Uh-huh.
Yo ese día dije, boludo, me voy a morir. O sea, hice
no, decime que Argentina ganaba 2-1 a Francia. De golpe te metieron 3 goles en 10 minutos.
Tenés que pensar en la fragilidad y precariedad de la vida para no decir qué chabones, métanla.
Quiero morir ahora. Íbamos ganando 2-1. Por favor.
Claro, pero ahí tenés un buen ejemplo de cómo hacer filosofía con lo cotidiano. Yo soy muy futbolero.
Sos muy futbolero, sos sí. muy del pincha, sos sí. muy team Bilardo,
sí.
que también de alguna manera se ha asociado mucho a la palabra a la filosofía Bilardo. Sí,
porque
¿no?
hay como... una escuela, ¿no?
Exacto,
hay como una forma...
Y porque Estudiantes es un club con mucha identidad aparte que sí. trasciende a Bilardo, de hecho viene de Subeldía y continúa.
Lo que tiene ahí es, ¿qué me pasa a mí con el fútbol? Me pasa que yo estoy viendo el partido, estaba viendo el partido del Mundial o estaba viendo el otro día Estudiantes Boca, por ejemplo.
Sí.
Y yo
para no nombrar Estudiantes sí. Belgrano, ¿no? Que perdieron y nombrar a Diego, Estudiantes claro, Boca, que ganaron.
Ni Estudiantes Godoy Cruz. Que... Pero, ¿y qué me pasaba? Estaba ahí y lo único que quería era que ganen y que metan la pelota adentro.
Sí.
Y toda la filosofía me la pasé por el orto. En ese momento estaba totalmente ligado con la cabeza.
Que gane, que trabe, claro. que el defensor gane duelo, que el delantero gane
Bien.
De cabeza.
Ahora, Entiendo. Vale que diga esto. Sin embargo, yo me tomo el segundo, me escindo de mí mismo y me miro diciendo, qué pelotudo que soy. O sea, ¿por qué le estoy poniendo
¿En qué
tanto?
Momento, ¿En qué momento esto, pasa eso? Yo por ahí,
ahí mismo,
en
ahí
algún
mismo,
momento de hincha, cuando termina, nos miramos y decimos,
no
es
da.
Una boludez.
Es una
claro. eso. Pero para
pero
mí...
Pero eso es cuando perdemos.
Lo que te rescata, no. Cuando ganás también. Lo
y
que te rescata para
también.
Mí...
También, cuando ganás también.
Es que volvés ¿sí? a ser un nene para mí. Es la virtud, lo que vas a buscar. Ganaste, saliste campeón, festejaste, te abrazaste claro. con un amigo, un hermano, fuiste un nene un ratito pero, y después volvés eso, y decís, esto es una boludez.
Es que la,
pero en
es
ese
una
momento
boludez.
No te lo cuestionás,
claro.
estás festejando,
no,
estás
no, en ese momento no.
No, está bien.
Pero... También se emparenta, perdón, filosofando, se emparenta todo un poco. El volver a ser un nene, vuelvo a dejar de pensar en la muerte.
Puede ser. Igual los chicos piensan en la muerte, ¿eh?
Sí.
También.
De los hecho, otros, no mismo.
No, pero se enteran, de golpe se enteran.
Pero aparte, muerte de otro,
no hay película
uno.
En la que no muera alguien. Porque es un plan familiar.
Claro, o se te muere una mascota, ¿viste?
Claro, sí. pero no, cuando sos chico no pensás que te vas a morir. Te pensás que te vas a morir el día que cumplís 40.
Es cierto, pero sí está muy presente la idea de muerte y no la pueden manejar, ¿no? Yo hago un espectáculo que se llama Salir de la Caverna, donde en un momento bajo al público y les pregunto cuáles son sus preguntas existenciales que se acuerdan que se hicieron por primera vez de chicos. El 50% es la muerte. No, cuando murió mi abuela yo le pregunté a mi mamá, ¿dónde van los muertos? Tenía 7 años. ¿Qué te dijo tu mamá? Me cagó. ¿Por qué? ¿Qué te dijo? Al cielo, me quedé toda la vida esperando que vuelva mi abuela, ¿viste? O sea, uno no sabe qué hacer con los hijos, con las preguntas existenciales. Para mí lo peor que podés hacer es mentirle.
¿Y qué les decís? ¿La abuela no existe más?
Hay que dialogar. No sé, o sea, sí, evidentemente, pero tampoco, mirá, murió, no rompaba las bolas, se
no,
murió
no,
un
pero, ocultar que murió
no
es una opción. Pero no es una opción.
No es una opción. No,
se
no,
lo hace mucho no con las mascotas, se fue a otro lado. Con la
Está
mamá.
Bien, pero tampoco es una opción crearles ¿no?
un
mundo. Ahora, hay que dialogar. Lo que nos cuesta es entender que el diálogo no es productivo. No es que, dialogar no es llegar a una respuesta. Dialogar es generar, digamos, incertidumbre. ¿Qué tiene de malo la incertidumbre? Es al revés.
La gente quiere certezas, alegrías,
¿para
qué? Sonrisas.
Para, yo quiero certezas.
Para creer que su vida es mejor y más feliz. Gané.
Para no medicarse.
Soy bueno. Gané. No
pero es que tiene es como un medicamento, la verdad.
Claro,
¿entendés?
Claro.
Es farmacológica en ese sentido.
Pero
¿no?
a vos te gusta bucear en la angustia y en general lo sí. que nos pasa a todos que la queremos evitar. A saber, tengo que dar un examen que es en 2 días. Estoy re angustiado por el examen. ¿Nunca te pasó de pensar que llegue el domingo, pero que esta sensación sea plato mierda, pero sí, que pero pase?
Eso no son angustias existenciales.
Ok, perfecto.
No, la filosofía no te dice nada, o sea, sí. Estudiá, yo qué sé, o okay. Sí. Eso. Me parece, el tema son las existenciales.
Okay. ¿Qué sentido tiene lo que estoy haciendo?
Eso. ¿No te pasó de levantarte una mañana y decir, qué mierda es todo esto? Pero no, digamos, que me tengo que ir a laburar o tengo que ir a la radio, sino ser esto.
No, yo sí, me pasa permanentemente.
Permanentemente,
sí.
Digo.
Y sí, que... si no te preguntás un poco también. Va, no sé, por ahí, yo creo que es más feliz el que se pregunta menos.
No me cabe duda.
Eso seguro. Y
no lo has dicho.
Ya que me preguntaste de la iglesia, te quiero preguntar algo a los tres. Para ustedes, ¿el Papa, el que sea, duda?
¿Sobre qué?
Sobre Dios, sobre su lugar.
Sí. Para mí sí.
Sí, ¿no?
Todo el tiempo.
No es que el chabón está completamente...
¿Qué mierda estoy haciendo?
Me cuesta el... mucho responder porque carezco de educación religiosa. Entonces,
yo creo que la intimidad es un enigma. Seguro que sí, pero es,
si
el,
existe o
es
no,
el pastor.
Me están dando una notición a mí. El Papa no está del todo seguro de la existencia de Dios.
A este lo conocemos porque viene más, de acá. Te digo, yo conociéndolo...
Está seguro de que no existe. Para mí el Papa está seguro de que no existe. Llegó ahí y dice, pero
hay como una construcción colectiva, social, ¿no? Que está incluso, no sé si blanqueado, que sirvió para ordenar a las sociedades y los bárbaros y la asistencia, y etcétera, etcétera, que tiene poco que ver con la fe, la creación del universo, etcétera, y el otro cuento, ¿no?
Yo creo que, mirá, siempre hago una distinción así muy básica, que es una cosa es un ateo, otra cosa es un creyente. El creyente cree en la verdad de que Dios existe. Ajá. El ateo cree en la verdad de que Dios no existe. Y después estamos los que no creemos en la verdad. Los que no creemos en la verdad.
¿Qué venís a ser un agnóstico de la verdad?
Sí, sí. Me siento más cercano a un ateo, pero digamos, pero yo jamás podría afirmar con 100% de
pero
verdad.
Pero no sos ateo, ¿no te podrías definir como ateo?
Me defino como ateo contra las religiones institucionales. Pero
estás en contra de la religión, pero hablemos de Dios, no de la religión.
No soy un ateo.
No sos ateo.
No, para nada.
¿Y sos creyente?
No, menos. Soy agnóstico. O sea...
Te vas a desmarcar de todo lo que te tire.
Me voy a desmarcar en ese... propositivamente bien. Sí, claro. Pero en relación de oposición no. O sea, cuando te vienen a vender la dogmática religiosa, soy recontrateo. O sea, salís con los botines de punta. Mirá, claro. Me estás vendiendo un buzón. Ahora, cuando
pero
tengo...
estudiaste religión.
Sí.
Algo te...
Sí, sí. Hice igual, mi tesis de graduación en filosofía de la religión.
El judaísmo también es...
Más o menos, ¿no te vas a decir que es más abierto?
No, que es más que una religión, iba a decir, es una identidad. La otra vez vino Tenemos y decía, somos ateos, judíos, ateos y comunistas. Digo, ateo y judío en la misma frase. Porque sí. Es más una identidad, una tradición,
sí, yo
hay
creo
una
que
parte religiosa que se pierde en todo eso.
Hoy en día el cristianismo en algunas líneas está yendo por ese lugar también. Pero es cierto que lo judío excede básicamente lo que es una construcción religiosa, porque tiene que ver también con una cosa de un pueblo, de una
cultura.
Conozco
gente que no cree en nada, pero te va a decir, soy judío.
Claro.
Y sí, lo es.
Sí,
y después,
total.
Y la fino... Parece
se
que
supone
Dios,
que
sí,
si,
no
sos, si sos católico, para serlo tenés que creer, no hay manera de que no. Uh-huh. Pero incluso ahí, te digo, tenés más que creer en la normativa que en Dios, ¿no? Yo qué sé, yo creo que hay algo más. Ahora, no creo que nunca el ser humano pueda ni siquiera acercarse a entender qué mierda es eso. Y todo lo que digamos va a ser siempre una traición a eso. O sea, si hay algo más, no tiene nada que ver con lo que yo diga de eso. Porque si lo digo, ya no es algo más. La diferencia entre el más allá y el más acá es que el más allá excede siempre lo que pueda llegar a ver más acá. Si yo hablo del más allá, es como que estoy... masacaizando el más allá.
¿Crees que hay un llevando... más allá? ¿Crees en un más allá?
Es que no
lo puede decir.
No creo.
No te lo voy a contestar.
No te lo voy a
Pará.
Permitir.
¿De no dónde creo que... venimos? ¿De dónde venimos?
Insoportable, ¿no? Es insoportable porque la eternidad. Pensá
¿De
la idea
dónde
de
venimos? Es una pregunta muy sencilla.
¿Vos sabés que cuando yo era chico creía que si mis viejos cuando garcharon para concebirme a mí la pasaron bien? Yo iba a salir bueno.
¿En qué momento pensaste eso?
Estaba mal, ¿viste? 7 años.
¿En momento descubriste que el sexo estaba vinculado a nacer y todo
¿no?
eso?
No, increíble, sí. Pero tenía esa idea parada, ¿viste? Me acuerdo que le pregunté, aparte, a mi viejo, le digo, ¿cómo fue? Y mi viejo me dijo, yo qué sé.
No me acuerdo.
¿Qué sé yo? Acá. Pero, o sea, no hay relación. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde vengo? Yo puedo explicar biológicamente el origen de la vida. Ahora, que yo sea yo, este que está ahora pensando esto y que tenga que ver con mi viejo, no. O sea, la pregunta existencial no se responde. Y aparte, te digo algo peor, la eternidad del universo marca que... ¿Cuándo empezó el universo?
Hace 50. La ciencia es otra forma de decirlo. De fe. Es otra forma de decirlo. Sí, pero te digo, hace 52.000 millones de años. Ponele que se esté invocando al número porque es irrelevante. Hace 52.000 millones de años. Digo, la ciencia se parece mucho a la fe. Mucho. La ciencia también dice: no, esto es así, el mundo empezó así.
Sí. Tiene otras pruebas. ¿No?
Con algo tiene otras pruebas, pero hasta ahí, ¿eh? Porque mirá que.
Vos, si vos.
Siempre,
no, de verdad,
la
si
posverdad es así.
La prueba, la y vas. Hay un momento que es más una cuestión de fe.
Todo es comprobable.
Está bien, pero no. Vos podés decir que el señor está enojado y viene un científico y te dice, mira, un relámpago es por una...
esas cuestiones sí, pero cuando hablas de algo tan poco probable efectivamente como el origen del universo. Sí.
Claro, pero
hay
ver,
teorías.
Planteémoslo.
Bueno, para eso digo.
Planteémoslo al revés.
Los científicos creen que tienen la verdad.
Claro. ¿Vos crees que alguna de las verdades científicas que hoy direccionan nuestra vida van a seguir siendo las mismas? Escuchá esto, ¿eh? ¿Dentro de 100.000 años?
Claramente no.
Mirá qué loco.
Claramente no. Claro.
Pero vos actuás como si fuesen ciertas, porque... Sí. Pero es así, el conocimiento lo que te da son herramientas para que la vida funcione. No sé si tiene que ver con la verdad. Yo sobre el origen de la realidad te digo, para mí, ¿sabes cuándo empezó el universo? Nunca. ¿Y sabes cuándo va a terminar? Nunca. Bancátela. Es eso.
No, a mí me gusta esto.
No estamos, pero no empezó nunca. Viene siendo desde siempre. Lo insoportable es entender que tal vez el universo no tuvo un origen.
No hay un punto cero, no hay un choque de no sé qué,
es
de energías.
Y antes...
Que hicieron que... La gente quiere saber cómo empezó.
Claro. Bueno, pero a mí me tranquiliza saber que no necesariamente tiene que haber una respuesta. O sea, esto de que yo necesito saber cómo fue esto, no te voy a responder ahora.
Bueno,
es
por
como
eso la
te
gente,
decían de chiquito, mirá, sos muy chiquito para saber eso.
Por eso la gente se agarra de respuestas, por eso tiene, le va tan bien a los que ofrecen respuestas.
Claro.
Y sobre todo a los que dan respuestas sobre qué hay después de la muerte, o que no te vas a morir. Lo que pasa es que digo, te morís
ahí
igual.
Te dan una receta, directamente te están dando la solución.
Y una ética. O sea, portate así, así, asá, y te garantizo el más allá.
Sí, pero ojo que si no te portás así, así, ese divino que te quiere y te ama te hace mierda, ¿eh? Te tira,
claro,
hacia
el infierno.
Tira un fuego en la cara.
Ahora, es increíble porque la pasás como el orto igual en la vida.
Sí, sí, sí.
Después te morís y no hay nada. Decís, ¿qué hice?
Y para algunos filósofos también Dios y el diablo son la misma persona.
Y sí, es como el bien y el mal.
Claro.
¿No? Son dos creaciones.
Porque decías vos, uno necesita del otro.
Y sí.
La verdad que hablar con vos, Darío, es uno puede estar horas, no sé, la gente, qué le está pasando en este momento. Y yo te iba a preguntar por el flan. Me parece que el flan y todo el affair flan es el tema más sobreinterpretado y menos entendido de los últimos tiempos.
Sí.
No sé si le puedes dar
una
cierre,
vuelta,
un cariz filosófico o algo que por ahí explique, porque veo que cada uno lo tomó como lo que quiso.
Ah, bueno, yo creo que hay... yo te voy a hacer un análisis por ahí no tan...
El flan casero, no el gobierno, la oposición.
Por eso, no tan filosófico. Me parece que había una necesidad también de parte de los que están a favor del gobierno, de encontrar algún ícono, algún hasta eslogan, algo que los identifique, porque vienen de capa caída, ¿no? Entonces, eso también es importante, de agarrarse de...
Que es un momento duro.
Es un momento duro para los que apoyan a este modelo, digamos, y entonces fue como... es muy impactante que no haya, por otro lado, así como intelectuales o gente que pueda sostener de una manera, si querés, más profunda, digamos, los motivos por los cuales el rumbo del país viene bien, que es apostar a este modelo. Entonces, también a mí me llama la atención que haya tenido que venir del lado del humor, ¿no? Y lo que más me duele a mí es como claramente, digamos, la reacción negativa o la denuncia como del pedido, el flan, ¿no? Como el pedido de la ciudadanía más, en todo caso, necesitada, de querer satisfacer algo de su deseo, ¿no? Entonces, me parece que un poco en lo que decía Casero, era como, cómo en vez de estar todos mancomunados en levantar al país que está en ruinas, hay una parte de la sociedad que a mí lo que más me impactó es asociada a los más carentes, que piensan más, ¿no?, en querer comer un flan que en ponerse los pantalones para sacar adelante al país.
Para resolver.
Me parece que ahí hay un lugar que es el lugar de siempre, un lugar bastante discriminatorio.
Sí, estigmatizador.
Estigmatizador, desigualador, ¿no? Digo, ¿por qué esta asimetría, digamos? ¿Qué tiene de malo querer pasarla bien? No,
en la sobreinterpretación, para mí lo que quedaba es un apoyo al gobierno, decir, Flan, estás apoyando, estás criticando a la oposición y te estás burlando de los que menos tienen. Esas eran como las tres cosas que me quedan al margen de todos los que puedo interpretar.
Sí, es muy difícil en la política, digamos, vos fijate, tomar partido, me parece a mí, en la política por esta especie como, que es lo que busca el gobierno, ¿no? De todos tomar conciencia que estamos como el orto y que todos tenemos que hacer un sacrificio. Digo, me cuesta pensar en términos, más allá de lo partidario en la Argentina, de una cultura política que vaya para ese lado. La política tiene mucho de religión.
Sí.
Tiene muchísimo religión.
Entonces, mucho de fe, de creer.
Mucho
en
de
mí.
Tal cual. Y bueno, de hecho, el gobierno
no
maneja.
Te voy a defraudar mucho.
Digo, vos fijate que los principales.
El kirchnerismo también tenía mucha épica y mucha retórica así cuasi religiosa.
Vos fijate que muchos de los que hoy, de algún modo, yo veo en el mundo de los medios. Es increíble, cuando vos te detenés a cierto periodismo militante con el macrismo, digamos que lo que hace es como darle siempre la credibilidad al funcionario macrista que está realmente haciendo las cosas bien, como se debe.
Que el
¿no?
país necesita.
Y que el país necesita. Cuando en realidad, me parece a mí, el rol de un periodista es siempre intentar ser crítico con lo que está sucediendo. Claro. Pero ¿por qué esa credibilidad? ¿No? ¿Por qué se le dota, se le añade al funcionario hoy en vigencia de una credibilidad, cuando en realidad debieras estar cuestionándolo? No sé, a mí me impactó desde ese lugar lo del Flan, pero me quedo con lo primero que te digo. Era como que era necesario.
No, que terminamos viendo a Macri con su equipo cantando Queremos Flan ellos, los funcionarios y los ministros.
Bueno, qué pocos argumentos que tienen, ¿no? Si terminan enganchándose con esto, habla realmente, parece que si hubieran más argumentaciones racionales a favor de lo que están haciendo, no se engancharían con una pelotudez como esta.
Hablamos con Darío Strandreiber. Para despedirte, Darío, queremos saber si por ahí almorzaste y no llegaste a lavarte los dientes, porque uno en el mediodía uno no se lava.
Pasa.
En general suele pasar. Sabemos que contás con una habilidad de prestidigitador, ¿no? Que con un té caliente, con una infusión, vos lavás tus dientes.
Mira, no sabía.
¿No?
Sí.
Este dato me lo pasa.
¿Te lo pasó quién?
Emilce, que se lo pasaste vos por escrito. Dice, digo, por ahí fue un comentario de sobremesa. No, por escrito. Y ahí ya le di más seriedad.
Mira, no sabía,
que
pero.
Te lavas los dientes con infusiones.
Con
infusiones calientes. Que sabés, esos pequeños ríos de teína pueden recorrer surcos y cavidades en la boca y llevarse todo.
No voy a desprestigiar a Emilce.
No, por favor, de eso se ocupa ella.
Aparte, no tengo ningún problema en asumir cualquier cosa. Así
el filósofo, aparte, le puedes poner cualquier título que.
Te puedo hablar acerca de la relación entre la circulación de los fluidos y la necesidad de un drenaje, pero no, mi dentista me dice que me tengo que lavar los dientes 4 veces por día.
No no es posible.
No es posible. Están locos, boludo. Sí, o sea, claro. ¿Quién puede lavarse? Aparte, ¿vos vas con tu cepillo de dientes adentro de la mochila?
No.
Yo tampoco.
Emilce la única.
Hay
que
gente que sí,
todo.
Pero
sí,
es como que.
Solo Emilce.
Solo Emilce, bueno. Sí. Por eso se enganchó con él.
Y Ortiz, creo que. No sé quién era el que se lavaba los dientes acá en el. Alguien, y alguien acá de la radio. Bueno, gracias Darío, siempre un placer.
Por favor.
Filosofía en 11 frases y ¿para qué sirve la filosofía? Los dos libros que pueden encontrar de Darío Strandreiber. Para Emi, mostráselo a él, no me lo muestres a mí.
Yo no.
Emi, al micrófono, aparte,
a ver, Emi.
Diga lo que tenga para decir.
Sí.
Yo diría que lo lea él. Yo estaba haciendo un libro sobre habilidades inútiles y él respondió esto.
Mirá la fecha de esto.
A ver,
empecemos
fecha,
por lo más importante. Emilce nos manda me muestra un mail del 18 de septiembre del 2013.
Bien, no fue hace tanto, 5 años solamente.
¿Tanto?
¿Vos te pensás que yo me voy a acordar 5 años
no,
después?
Pero si
es una habilidad
no es que
propia.
¿Te vas a acordar de un chiste que le hiciste a alguien? No. Si es una habilidad propia, la deberías recordar.
Este es el famoso carpetazo.
Sí, sí.
Vos tendrías que dedicarte.
En la bóveda de Cristina estaba.
Claro.
Emi es servicio.
Pero servicio muy eficiente. Ojalá los servicios con la guita que pagamos de nuestros impuestos.
Te trae la prueba al minuto.
Tal cual.
Claro.
Bueno, lo acepto. Te pido disculpas.
Ahora sí,
imprimió
gracias.
El mail.
No, pero es mío. Es mío. Pero hace 5 años. Yo era otro hace 5 años.
Pero dejate tranquila sabiendo que tienes razón.
No te metas con una petiza.
Y menos hinchada.
Escúchame, los quiero invitar a los espectáculos de filosofía y música que hacemos.
Con mucho gusto.
¿Sí? Tenemos giras por todo el país. El programa se escucha
en todo. todo el mundo.
En todo el mundo. Un puro en estos momentos.
Qué grande. Estamos en Rosario el 5 de octubre, con Sentir de la Caverna. Estamos en Mar del Plata y en Bahía, 28 y 29 de septiembre. Estamos ahora, la semana que viene, en Salta y Tucumán, 5 de septiembre, 6 de septiembre. Así que girando por todo el país y en Capital, el 20 de septiembre con Desencajados en el Conex.
Gracias, Darío.
Gracias a ustedes,
Darío Strangriver ha pasado por acá y dije tantas veces tu apellido entero, mira vos,
Divino.
Pero lo digo bien, ¿no?
Excelente.
Strangriver. Cremolati, verdadero sabor de helado artesanal natural de calidad. ¿Todavía no lo probaste? Pregúntate filosóficamente. Quiero un helado. Con más de 70 locales, seguro que hay uno cerca tuyo. ¿Qué es un helado? Ingresá en cremolati.com.ar, seguilos en sus redes sociales. Son momentos de calidad garantizados.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.